Seguimos la charla con Victoria Tolosa Paz. Esperemos que se escuche mejor. Victoria, ¿cómo va?
Ahora espero que la tercera sea la vencida, Gisela.
Sí, preciosa. Pero, se escucha por fijo. Bueno, muchísimas gracias.
Estábamos tratando de poder contarles a todos los que nos están escuchando que Argentina contra el Hambre nació en esta impronta que le dio nuestro presidente a una mesa que intentaba pensar y repensar cómo puede pasarnos como país que un país productor de alimentos conviva con este drama de que millones de argentinos y argentinas lamentablemente padecen inseguridad alimentaria. O sea, no saben si esta noche van a comer, no tienen los ingresos productos de que la pérdida del empleo fue una constante durante 4 años de macrismo, y ese es el país que recibimos. Y que lo que no imaginábamos, ni Alberto ni ninguno que lo acompañamos en la gestión, era que 3 meses después toda esta situación iba a estar patas para arriba producto de la pandemia y el estrago que produce la pandemia. Durante todo el año pasado, todas las políticas que se coordinan desde Argentina contra el Hambre buscaron recuperar ingresos de los sectores que ya estaban muy mal, y esto tiene que ver con fundamentalmente los niños y niñas de la República Argentina. Si hay un rostro para categorizar la pobreza en la Argentina, son lamentablemente nuestras infancias y nuestras mujeres. Luego, por supuesto, jubilados y jubiladas que venían, en todo caso, de una pérdida real durante 4 años de Macri, pero que empiezan a verse claramente, empiezan a ver, a recomponer la situación producto de la ley que se sancionó el año pasado, que cambia la fórmula y permite pensar que en un horizonte cercano esa recuperación es real, y que además hubo medidas claras para nuestros jubilados y jubiladas, como la recuperación de los medicamentos gratuitos, como las mejoras en las prestaciones de PAMI. Pero bueno, los niños y niñas realmente eran los que estaban realmente muy mal, y allí fuimos obviamente con la tarjeta alimentar, llegando a 1,5 millones de hogares, con una transferencia de 7 mil millones de pesos por mes. O sea, esta inyección de dinero es muy fuerte y también ayuda mucho a que la economía del consumo interno recupere obviamente niveles de demanda. Pero al mismo tiempo, ustedes sabrán que dentro del universo de la pobreza y la marginalidad en la Argentina hay que actuar, como digo yo, con no solamente inyectando recursos, sino liberando la carga de la deuda que habían tomado, Gisela, nuestras mamás en la República Argentina, esas que estaban realmente muy mal durante la gestión de Macri. Sufrieron el tarifazo como todo el mundo, pero ahí hizo estragos el tarifazo. Entonces, muchas de ellas habían tomado deuda con la ANSES, deuda para pagar la garrafa, para comprar zapatillas, para comprar un guardapolvo, para sostener la vida, y la verdad que tenían ya casi un tercio de la UH también endeudada. Entonces, trabajamos con la ANSES y ANSES liberó la carga de la deuda. El equipo de Fernando Raberta sacó esa responsabilidad de pagar intereses por haber tomado deuda para pagar los servicios básicos de un hogar. Y allí fuimos, obviamente, recuperando un poco lo que se puede hacer con la UH más la tarjeta alimentar.
Ahora,
esta población tiene que estar en cobertura, si no, estamos hablando de personas que no tienen ningún tipo de ingreso, ¿no?
Ahora el desafío es generar trabajo, ¿no? Generar más empleos en la Argentina.
Siempre decimos, Gisela, que nosotros, no es que, viste que la derecha fundamentalmente trata de instalar que nosotros, el peronismo, el Frente de Todos, llegó al gobierno para hacer asistencialismo, para crear planes, para sostener vía estos recursos para que la gente no trabaje. Mira, yo camino todos los días el territorio, desde el norte de Jujuy hasta el sur de nuestra querida Tierra del Fuego, y en todos los rincones de la patria la gente está esperanzada en conseguir trabajo. Nadie aspira a vivir de una asignación por hijo ni de una tarjeta alimentar. Claro que mientras tanto que la Argentina recomponga los niveles de empleo, se abran las pymes, empieza a haber productividad, que empieza a haber producción, que empieza a subir la capacidad instalada de lo que ya está hoy invertido en la Argentina, esos escalones se suben muy lentamente. Por ende, tiene que haber un Estado que vaya acompañando eso y no soltando la mano, sino acompañando. Yo soy de las que cree que ese Estado acompañando tiene que ser, obviamente, un Estado que brinde derechos a la población que está sin ingresos. Estos derechos quiere decir que no hay distinción, que a cualquier nene o nena de la Argentina que tiene un papá o una mamá sin trabajo le corresponde esa asignación y hay que trabajar para que llegue ese derecho del ingreso y la tarjeta alimentar si la población tiene 6 años. Ahora, decirte que mientras generamos empleo, mientras tomamos medidas muy importantes, pero muy importantes, mira, vengo a estar en Rosario hace 48 horas y hablaba con intendentes y departamentos, y jefes de departamentos comunales, donde ellos mismos ven que en sus pueblos empieza esa fábrica que estaba al borde de la quiebra bajo la gestión de Macri, por ejemplo, las del calzado, fueron tremendamente golpeadas, están todas las semanas reabriendo la posibilidad de inclusión de trabajadores dentro de la fábrica, recuperando capacidad productiva. ¿Por qué? Porque se cerró la llave de la importación que había de millones y millones de pares de zapatillas que bajo la gestión de Macri. O sea, esa decisión de Matías Culfas y de nuestro secretario de PYME, nuestro querido Ariel Yale, repercute en el interior de la Argentina, repercute en Coronel Suárez, repercute en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, repercute en el Gran Rosario, donde tenés grandes pymes productoras de calzados. Entonces, eso va ocurriendo, se van incorporando 40, 50, 60 trabajadores, pero eso no se produce mágicamente y vas a incluir a los 240.000 puestos de empleo formal que tiró Macri por la borda en un minuto. Por eso decimos que es muy importante seguir con el sostenimiento de la inclusión de derechos vía transferencias. Muchos entendieron que el IFE fue una medida que fue un paliativo en la pandemia y muchos se enojaron también sin entender por qué en diciembre retirábamos el IFE. Y el IFE era una medida de emergencia tomada en pandemia para los sectores de la economía informal, sectores que a partir de volver a la vida prepandemia, esto es, a partir de que se reinicia la construcción, a partir de que empieza a haber la situación casi normal con protocolos, pero de la vuelta a los gastronómicos, el mozo, la panadera, todos los rubros de la gastronomía empiezan a moverse lentamente. Entonces, ahí hubo obviamente una recuperación del trabajo informal, que no es el que aspiramos que la gente tenga trabajo formal. Pero mientras tanto, obviamente, seguimos acompañando. Pensá que el Ministerio de Trabajo está pagándole el sueldo a 330.000 trabajadores con el Repro 2. Entonces, se apagó la TP, pero se encendió el Repro, ¿no?
Victoria, sí. Te quería preguntar sobre esto que estabas diciendo. Digo, lo dijeron distintos funcionarios ya, fue tema en la sesión del sábado, estamos en la puerta de una segunda ola que, según epidemiólogos, infectólogos, funcionarios y demás, va a ser quizá violenta, que si no se toman las medidas adecuadas puede ser grave. Digo, en ese marco, ¿cómo se preparan? Porque uno ve un escenario, vos estabas contando que cuando se abrió empezó a levantar la construcción, uno habla con los dirigentes de los movimientos sociales y dicen que va menos gente ahora a los comedores, que hay más gente que hay gente que volvió a comer en su casa después de mucho tiempo. Digo, ¿cómo se preparan ante lo que pueden ser nuevas restricciones por la segunda ola de coronavirus?
Bueno, en principio nos preparamos con las medidas que tomaron ayer nuestro presidente a través de la voz del jefe de gabinete y de Carla Bisotti, que dan cuenta obviamente de la preocupación de la segunda ola. Están tratando, así como se trató en aquel inicio de la gestión de lo que eran las vacaciones de verano, que hubo una semana donde hubo una alerta roja donde dijeron queremos sostener las vacaciones de verano porque son importantes para las familias, pero son importantes para quienes viven en todos los sectores turísticos de la Argentina. Ahora pasa lo mismo, estamos en la previa de la Semana Santa, ante la inminencia de una segunda ola que está golpeando muy fuerte a nuestros países vecinos, y nosotros no vamos a ser la excepción. Lo que estamos tratando permanentemente es de ir sosteniendo, primero, la vida dentro de los parámetros de la normalidad que nos estamos acostumbrando, o sea, el resguardo de tratar de sostener la presencialidad educativa es un esfuerzo muy grande, y obviamente hay que tratar de restringir la circulación de otros. Por eso me parece muy importante la decisión de ayer, de acá, por lo menos al miércoles, todos los trabajadores del Estado Nacional que no se desplacen, que no se muevan, que no saturen el transporte público, que hagan ese trabajo a remoto. Esto también tiene que ver con que hay una mirada puesta en no tratar de suspender actividades que restrinjan la situación económica de una Argentina que empieza, como decís vos, a recuperar niveles prepandémicos. Vos mirás ramas y sectores de la economía y es muy importante ver cómo esos ramas y sectores están en situaciones incluso mejores que las de marzo del 2020, cuando todavía no hablábamos, o febrero del 2020, cuando todavía no veíamos que venía la pandemia. Vicky, hay una mirada de resguardar la situación económica porque necesitamos controlar la curva de contagios, pero al mismo tiempo que la economía no se detenga, porque venimos un año muy duro, en una caída muy fuerte del PBI, que no podemos tratar de que este año se repita, ¿no?
Vicky, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, Néstor, ¿cómo andas?
¿Cómo estás? Recién hablabas de esta crítica de la derecha, un sector de la oposición que dice que el peronismo viene a dar planes asistencialistas y que la gente quiere vivir de un plan en lugar de trabajar. Hay un costado de eso que a lo mejor deberíamos pensarlo en conjunto. Es cierto que hay un sector muy grande, muy mayoritario, que quiere vivir de su trabajo y no de un plan asistencial. Pero también es cierto que muchas veces, si consigue un empleo registrado, y ese empleo registrado, lo que gana, no le alcanza para vivir, entonces opta por no registrar ese empleo o no acceder a ese empleo, porque pierde el plan social, que le da además otra serie de beneficios. ¿No hay alguna forma de compatibilizar que alguien que acceda a un empleo registrado hasta tanto dinero de sueldo pueda al mismo tiempo mantener el plan social y sumar los dos ingresos para de esa manera provocar la movilidad social?
Es esa es un poco la idea de lo que está haciendo nuestro ministro de Desarrollo Social con el potencial trabajo. A ver, la realidad es como decís vos, Néstor, mirá, primero aclararlo, escuchaba a Máximo Kirchner y dijo en el cierre de la sesión algo que nosotros repetimos mucho. La derecha acusa al peronismo de esta vuelta de que somos los creadores de los planes sociales. Cristina se fue dejando cerca de 230.000 planes sociales, 220.000+, y Macri los aumentó 560, o sea, duplicó lo que había en 2015. ¿Por qué? Porque se da cuenta que la economía hacía estragos en la gestión de Macri y que lo que no quería, lo que quería evitar era terminar el gobierno, con lo cual implementó una política brutal de incorporación de planes sociales, sin ningún tipo de contraprestación en aquellos años. Luego llegamos, nos tocó la pandemia, es muy difícil transformar eso en empleo genuino cuando decreces, cuando se te cae el PBI como se nos cayó el 2020, con lo cual recién ahora está la posibilidad de empezar a crecer, como dice nuestro ministro Guzmán. Vamos a crecer este año, él dice 5.5, Sergio Massa dice 7, yo siendo más moderada digo, si cumplimos la meta del presupuesto estamos bien en términos de que cumplimos lo que le dijimos al pueblo que íbamos a hacer, y en ese ir creciendo, el potencial trabajo busca unir justamente, lo que antes llamaba el plan empalme, el potencial trabajo es que el Estado sigue sosteniendo la mitad del salario mínimo vital y móvil del trabajador, para el empresario pyme tomar una persona que hoy tiene un ingreso de 10.000 pesos, esos 10.000 pesos no se le borran, y le damos la posibilidad de sostener el plan, si entra obviamente con el acuerdo de que va a tener obviamente un empleo en blanco, para que no tenga que elegir además trabajar en negro, porque claro, si no es como si fuese una trampa.
Sí, claro.
No solamente no le das la posibilidad al empresario que tome, sino que estás obligando al trabajador a estar en negro. Eso pasa mucho, y hay que tratar de trabajar mucho, sobre todo con los trabajadores municipales, en algunos municipios como La Plata, por ejemplo, en donde los salarios son muy bajos, lamentablemente, y donde hay mucha de esta situación compleja. Nosotros trabajamos en esto que es que el potencial trabajo sea el puente para ingresar al trabajo formal hasta tanto de mente la economía se recupere y ese trabajador tenga el 100% de su ingreso sostenido por la pyme o por el empresario que lo contrató. Hoy la situación es compleja, vuelvo a repetir. Todas las medidas que se toman de manera impositiva, los últimos grandes beneficios del Norte Grande, dan cuenta de una Argentina que sigue apuntalando y como nunca antes y fortaleciendo las inversiones que generan trabajo en la Argentina con una mirada diferencial que hacía años no se trataba. El Norte Grande es la zona de la Argentina con peores niveles de empleo formal. Esto quiere decir, tenés una diferenciación enorme entre lo que es la Patagonia, el sur, el centro, el Cuyo, la Argentina y nuestras 9 provincias del norte, que lamentablemente son los niveles de mayor informalidad laboral y ni hablar la diferencia que hay en cuanto a, obviamente, las políticas de inclusión laboral en materia de género. O sea, las mujeres ahí no consiguen trabajo formal ni de casualidad. Con lo cual, estas últimas medidas que anunció el presidente, que tienen que ver con descuentos en los aportes patronales, son de las medidas que nosotros no solamente celebramos porque van en dirección a decirle a los empresarios, si invierten en el Norte Grande, si amplían la planta, si aumentan los metros de cosecha de lo que produzcan, si aumentan la capacidad del biodiesel o del biotanol, van a tener un Estado que sigue permitiendo descuentos hasta el 80% de las cargas patronales para el primer año, el 45% el segundo y el 30% el tercero. O sea, es una reducción impositiva muy fuerte, que es una señal clara para el sector que invierte en Argentina. Viste que también ellos, Gisela, Néstor y Horacio, viste que ellos intentan todo el tiempo decir que nosotros no damos señales a los empresarios, no dialogamos. Bueno, no solamente hay mesas sectoriales de diálogo, sino que hay medidas que toma ahora el gobierno por escuchar a ese sector.
Ahora, Victoria, te hago una consulta, por ejemplo, sí, y ya pasando la oposición, porque nos corre el tiempo y te quiero hacer dos preguntas más. Uh-huh. Ya Guillermo Montenegro tuiteó a partir de lo que anunció el jefe de gabinete y dice, quiero aclararles que ninguna oficina municipal va a cerrar, ya todos aprendimos cómo cuidarnos y no tenemos que aflojar. Desde el municipio seguiremos controlando que se cumplan los protocolos y tenemos que continuar las tareas previstas. Ya se ve entonces de nuevo una diferencia entre lo que manifiesta el Ejecutivo y la reacción de opositores gestionando.
Todo el tiempo, lamentablemente, tuvimos esta contramarcha de la oposición que nunca en pandemia aflojó. Nos han acusado hasta el presidente de la Nación de envenenar al pueblo con la disputa por la vacuna. Estamos acostumbrados. Yo creo que las medidas que toma nuestro presidente y el equipo sanitario lo hacen pensando justamente en, vuelvo a repetir, privilegiar que la situación económica siga de pie. Por eso no hubo restricciones a ninguno de los rubros y sectores de la economía, sí a los empleados del poder ejecutivo nacional, legislativo, en tratar de sostener el trabajo a distancia, porque hay un traslado de más de 280.000 personas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el conurbano, desde las distintas ciudades, y eso está complejizando obviamente la posibilidad de contagio y aumento de curva, porque en el colectivo cuando va una trabajadora a trabajar a cualquier ministerio público, viaja con otras personas que van a la escuela, con docentes, o sea, con trabajadores esenciales que tienen que también ser protegidos. Por eso digo, no estamos acostumbrados a esta grieta constante que intentó, vuelvo a repetir, un sector de Cambiemos. Otro sector de Cambiemos, los que pueden ser llamados las palomas, bueno, intentan en todo caso disimular un poco más los niveles de confrontación, porque la sociedad no está para estas situaciones. La población está harta de los políticos pelearse por situaciones en lugar de tirar para adelante en una situación de pandemia, de enfermedad, de muerte. O sea, esto es lo que no entiende la derecha hoy, ¿no? Que está en una posición, tenía que tener una actitud muy responsable. Todos los días se muere lamentablemente un argentino y una argentina con COVID en la Argentina, aunque ellos lo nieguen.
Eso esto te pasa. Quería preguntar, Victoria Tolosa Paz, ¿se puede negociar con una oposición y generar mínimos acuerdos en el marco del endeudamiento? Esto lo expresó Cristina Fernández de Kirchner en la primera carta, cuando llamó a una unidad y no le creyeron tanto. Uh-huh. Lo sigue expresando en cada discurso que da, incluso en las flores también, de la necesidad de un acuerdo. Lo expresa también Máximo Kirchner cada vez que habla y llama al diálogo cuando después dicen que son los que no dialogan. Logan, pero ¿se puede generar este proyecto de una mínima negociación para el futuro de los argentinos en el marco del endeudamiento?
Yo estoy convencida de que sí, y además de que estoy convencida de que sí, veo, como decís vos, no solamente en Cristina, en Máximo, en nuestro presidente, esta vocación de seguir apostando a que quienes nos trajeron esta deuda de 44.000 millones de dólares, ahora que nosotros tenemos que pagarla, digo, nosotros como argentinos y argentinas, ya no como gobierno, tenemos, el pueblo entero es la que va a pagar esa deuda, tenemos que lograr, obviamente, con esa oposición que fue la que contrajo la deuda, un acuerdo y un consenso, porque esa oposición tiene aspiraciones de gobernar la Argentina también en los próximos años, y esta deuda que nos dejaron es insostenible, no solamente e insustancial, para poder pagarla, no solamente para el equipo de Alberto, no se puede pagar gobierne quien gobierne en los próximos años. Nosotros estamos convencidos que vamos a hacer nosotros, pero en las aspiraciones de ellos se imaginan gobernando la Argentina. Entonces me parece muy serio y muy oportuno que Cristina, que Máximo y que nuestro presidente se sienten obviamente y hagan lo imposible para que esta oposición rabiosa, que cada vez va quedando en todo caso en los márgenes, pueda encontrar una salida. Yo estoy convencida de que dentro de la alianza Cambiemos no hay una homogeneidad de ideas, no hay una homogeneización del pensamiento, y que hay obviamente diferencias internas que cada vez van quedando más explícitas, y estoy convencida de que nosotros tenemos que hacer toda la tarea, todo el esfuerzo, así como en ganancias logramos casi por unanimidad, salvo tres excepciones, poder obviamente lograr esta reducción del impuesto. Bueno, sueño con que la oposición, pero lo sueño no en términos inocentes, sino que creo que de verdad la Argentina no da más. 40% de pobreza, 10% de vulnerabilidad social, de indigencia en los sectores más desposeídos de la Argentina. Necesita de una dirigencia política que diga, bueno, a ver, con una mano al corazón, ¿la Argentina puede pagar 18.000 millones de dólares el año que viene? No. ¿La Argentina puede pagar en los próximos 3 años esos 44.000 millones o tiene que ir a un esquema de mayor plazo? Tiene que ir a un esquema de mayor plazo, y ahí necesita obviamente un consenso de toda la oposición política, no sé si de toda, pero una gran mayoría. Y en esa gran mayoría se verán también quienes realmente tienen ganas de apostar a una Argentina que crezca, que se desarrolle, y quienes están jugando obviamente nuevamente a la personal. O sea, claro. Yo cuando lo escucho al expresidente Mauricio Macri, no tener autocrítica con lo hecho, seguir insistiendo que lo que pasó en materia económica es la responsabilidad de quienes votaron en las primarias al frente de todos. Algunos trazos de su libro que son realmente muy preocupantes, porque no hacen autocrítica de lo que hicieron, siguen reafirmando que este es el camino. Y el camino nos dejó niveles de marginalidad y de pobreza que no podemos obviamente soportar. Y en el camino nos dejaron 25.000 pymes cerradas, y en el camino nos dejaron 240.000 trabajadores formales que perdieron el empleo, la tasa más grande de informalidad laboral y una deuda insostenible para la próxima generación. Entonces, uno necesita escuchar una autocrítica, realmente.
Tal cual.
Pero bueno, no viene por ahí la autocrítica, pero nosotros vamos a seguir con el diálogo, que es nuestro camino, y estoy convencida que en ese intento seguramente más de uno nos va a poder acompañar.
Muchísimas gracias por esta charla con Ahí Vamos, Victoria.
Muchas gracias a toda la mesa, un beso enorme, Néstor, gracias, Gisela. Un cariño, gracias.